Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Commerce. Muy, muy contento de toparnos ya en esta tercera temporada. No. Miren, se los voy a dejar claro. En estos episodios vamos a traer gente increíble, contenido diferente, variado para no ciclarnos. Y el día de hoy tenemos con nosotros a Diego Garza. Diego, un gusto tenerte aquí en el podcast.
Oye, pues muchas gracias por invitarme. Qué gusto poder estar aquí platicando, echando chismecito de todo de todo lo que traemos, todas las cosas que hemos hecho, sobre todo para darle valor a la gente que está viendo este podcast y que se la pase bien, ¿no? Que no digan, ay, otro podcast medio aburrido, no, que esté más entretenido, activo.
Que esté movido.
Claro,
con pura plática. Oye, ya nomás faltó aquí el desayuno de señoras.
Unos chilaquiles, un cafecito y vámonos.
¿Cómo va? Oye, pues Diego, para la gente que todavía no te conoce, platícanos un poquito acerca de ti, tus gustos, ¿a qué te dedicas?
Bueno, ahorita me estoy dedicando a la industria del marketing digital. Uh-huh. Precisamente acabamos de fundar una empresa que se llama Traffic Masters. La empezamos a fundar mi socio y yo alrededor de hace 3 meses, yo creo. No, es una startup. Tiene poco tiempo y ha sido toda una aventura. Yo digo que el empezar con una startup es como un reality show,
güey. Ok.
O sea, tú ves...
No sabes qué esperar.
Ajá. Todos los días encuentras algo nuevo. Si tú quieres emprender algo, si tú apenas estás empezando algo, o si ya lo tienes, te darás cuenta y sabrás que todos los días vas a empezar y vas a encontrar personas nuevas, aventuras nuevas. Digo, así conectamos tú y yo en las redes sociales.
Sí, totalmente.
Viéndonos y viendo qué hace el otro. Entonces, creo que es una aventura en donde al día de mañana alguien puede tocar la puerta, como te la puede cerrar, como te la puede abrir, pero tú nunca vas a saber quién es la otra persona. Entonces, partiendo de ese contexto y basándonos en lo que mis gustos, pues yo soy creador de contenido digital. A mí me gusta toda la producción audiovisual, todo lo que son cámaras y video. Y de ahí también parte a que... Es que soy
versátil.
Multitask, o sea... Sí. Ahí cuando empiezas, güey, soy el de RH, güey. Soy el de administrativo, soy el de producción.
Pero ya sé por qué nos llevamos tan bien.
Sí. Entonces, pues te vuelves todo. Y dejas a un lado como tu nicho, o sea, por lo que eres bueno. Y te conviertes como multitask, básicamente.
No, y déjame decirte que me siento identificado. Pasa ese tipo de cosas porque te vas dando cuenta que también para tener un contexto más amplio de las cosas y poder generar resultados, poder tener éxito en lo que vas creciendo o lo que vas creando, pues requieres entender más cosas y por lo tanto te lleva a no solamente quedarte en tu nicho, ¿no? Sino entender diferentes disciplinas, entender diferentes áreas de negocio, conocer personas que sean completamente diferentes a ti para entender esa parte de contexto y contraste. Y fíjate, me quiero regresar un poquito atrás, ¿qué digo poquito? ¿Tú realmente en algún punto dijiste yo me quiero dedicar al marketing? O sea, no sé, ponte tú de pequeño o no tan pequeño, pero dices, oye, en la secundaria me imagino haciendo esto. ¿O en qué momento dijiste yo ya me estoy metiendo al marketing, me gusta, es lo que quiero hacer y demás?
Yo realmente en el marketing llevo 2 años, no llevo mucho tiempo. Y este es un random fact mío, soy abogado.
Ok.
No tengo nada que estar haciendo aquí. Yo debería estar litigando, peleándome con personas, pero nada que ver. Yo estoy metido en este mundo. Pero todo se deriva a que de chiquito siempre tuve el sueño de ser cineasta. Entonces, durante mi juventud, bueno, todavía soy joven, obviamente, pero mientras estaba creciendo en mi adolescencia, me metía a cosas como de teatro, de fotografía, para aprender. Y eventualmente fui escalándolo a otro nivel. Por obras del destino, me meto ya a derecho de lleno. Y empiezo a cambiar más o menos mi rubro hacia el derecho, hacia litigar. Y duré 2 años litigando. Duré 2 años en un despacho de abogados mercantil. Y por la pandemia me despiden de ahí. Y empiezo en una industria del marketing digital. Porque me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que... ocupamos a alguien que haga videos. Y yo los hago. Llevaba 2 años sin hacer un video. Y digo, ¿sabes qué? Me lo va a aventar. Y Y antes de eso, yo, digo, hacía videos, me empecé, puse mi pequeña casa productora con unos amigos y lo típico, ¿no? Empezar a escalar, conseguir clientes, lo que sea. También, pues, puedo decir que fracaso o se va para abajo y ahí es donde caigo al derecho. Y luego regreso a hacer videos sin tocar mi computadora en 2 años, yo creo, okay. Sin saber nada. O sea, sin recordarme ni saber las nuevas actualizaciones de Adobe, nada, nada, nada. Y pues empiezo a hacer videos y los empiezan a publicitar. Y la empezamos a romper en mi equipo y decimos, oye, ¿qué rollo? ¿Cómo haces esos videos?
Tengo el don,
Así que hazlo otra vez. Y ya empezó a hacer como amuleto y pues vamos a vender puro infografía y pues vámonos, nos fue bien. Y así fue como regresé.
Oye, qué buena anécdota. De hecho, creo que ya se va a quedar fijo aquí en el podcast que a todos los invitados le vamos a hacer la pregunta de ¿qué quería ser de niño? Casi, sí. Casi. buena conexión hacia por dónde te lleva el rumbo.
Es que cuando yo sigo con la idea de niño y sigo con la misión de que yo voy a hacer una película, pero ¿cuál es el...? O sea, ya aprendí de derecho, ya aprendí a manejar contratos. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, quiero aprender a publicitarla. O sea, yo quiero hacer una película que sea tal vez no tanto independiente, un poco más comercial. Uh-huh. O hacer una saga más comercial. Y de ahí ya empezar a generar esa, pues, fanbase de ese tipo de comunidad en cuestión a esa saga en específico que se vaya a crear. Pero quise aprender sobre el marketing para irme conectando. Y obviamente por el rubro vas conociendo personas que están conectadas ya en el cine directamente. Y pues... les dices, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer esto, yo te puedo ayudar con los ads, yo te puedo ayudar con este tipo de gráficos, con este tipo de video para, no sé, publicitar tu película, lo que tú quieras. Y es la tirada, o sea, todavía no lo he logrado, pero voy escalando hacia ese sueño que todavía no se va de la mente, pero pues ahorita estoy metido.
Está bien presente, bien presente.
Sí, yo sé a dónde quiero llegar, tal vez no sé cómo, pero ahí vamos, yo digo que cada día cuenta, nada más que, como tú sabes, hay veces que RH administrativo clientes y todo te desvía la mente, pero siempre hay que regresar a donde es el rubro.
Ah, yo pensé que ibas a aventarte la de siempre hay que regresar a donde fui feliz.
Uno siempre regresa a donde fui feliz, obviamente.
Oye, y pasando ya a Traffic Masters como tal, ¿qué tipo de proyectos les toca ver? ¿Qué ejecutan con clientes? ¿A qué se dedica Traffic Masters específicamente?
Bueno, en Traffic Masters tenemos varios tipos de servicios. Creo que nuestro fuerte es transformar a las empresas a digital. Crearles desde cero su página o crearles desde cero su contenido o las ads. Ya dependiendo, digo, siempre que llega un nuevo cliente les hago un diagnóstico. Porque mi socio y yo llegamos a la conclusión que en marketing existen 4 pilares. Uno es el branding, uno es la creación, el segundo es la creación de contenido. Uh-huh. El tercero es el diseño web y el cuarto es el tráfico online. Entonces yo checo los pilares y cómo está para poder segmentar y ver qué necesita específicamente y darle un servicio más especializado y más específico en el rubro que necesito. Es decir, si no tiene el branding, va a estar muy difícil que pueda continuar con el resto.
Hacer su sitio o luego las ads. No. Son una serie de pasos, sí. Exacto. Que se van conectando completamente.
Entonces, diagnosticamos todo eso y ya creamos los tipos de servicio. Y de ahí, yo creo que el segundo más vendido es el de viralidad, que se enfoca en el nicho de contenido.
Ok.
De crearle contenido viral, ya sea en TikTok, ya sea en Reels, con el formato de videos cortos. Uh-huh. Es el que nosotros le proporcionamos a los clientes para que puedan llegar a un reconocimiento de marca de manera orgánica, no pagado. Y así, pues, ligar obviamente las fuentes de tráfico ya a un sitio web o lo que sea y generar conversiones.
Ok, genial. Suena súper, súper loco. Pues, digo, es realmente la estrategia que ya dices, tengo una metodología, ya sé cómo funciona. Y rápidamente cuando llega un cliente yo le puedo dar ese diagnóstico. que le ayuda a entender cuáles son esas áreas de oportunidad y qué es lo que podemos trabajar para que genere el resultado, ¿no? Al final, que su resultado sea posicionar su marca, que sea generar las conversiones, vender su tienda en línea, B2B o lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso, está genial. ¿Tienes alguna anécdota? Digo, me suena súper interesante esta parte de viralidad acá, de tipo de contenido que llegan a generar, de que, oye, no sé, por decir, nosotros que manejamos una marca de salsas, de que, oye, pues contenido donde el chef hace los platillos o así. ¿Qué tipo de contenidos llegan a generar quizá en TikTok que puedan llegar a hacerse
virales? Fíjate que hay de todo, o sea, ahí llegan clientes de todo, pero yo creo que el que más nos ha divertido, a mí en lo particular, en lo personal, ha sido un chavo, bueno, un señor que es dentista.
Ok.
Entonces, ¿cómo haces viral a un dentista y te tienes que salir un poco de lo que conoces, de lo que tú ves para, pues no sé, tal vez te vas al mercado gringo y ves de qué tipo de contenido hacen allá y pues los intentas migrar para acá, pero también ves tipo de contenido que pega en TikTok, entonces tienes que como
unir las piezas.
Tienes que empezar a unir las piezas para poder decir oye, doctor, o sea, tienes que pararte y no vas a bailar una canción, pero...
¿De qué?
Vamos a poner la canción de fondo hoy y va a quedar bien. Entonces, más o menos ese tipo de ideas es lo que más a mí nos costó trabajo, tiempo, como que ir pensando y documentando, porque, pues, obviamente, le enseñas desde cómo grabar, o sea, a la altura de donde debes de poner el celular, cómo grabarlo, en qué formato, porque no sabe nada, o sea, literalmente tienes que enseñarle desde cero cómo hacer las cosas, y es muy interesante ver ese proceso también en una persona como que, yo le ayudé a crecer esto, y pues bueno, yo creo que ese ha sido el caso de contenido que más...
Ha sido como que hay que pensarle, hay que salirte. Fíjate que estaba el otro día viendo en TikTok que había un chavo que mostraba cómo limpiar las piscinas. Y contenido súper... No, sí, era súper trendy su contenido y...
Es que está bien raro porque te genera un gusto culposo ver cuando quita lo verde de la... Quita lo verde de la esquina y dices, qué bueno, ya se vea bien sucio.
Ya se ve bien sucio, que se vaya eso. Sí, oye, está viral ese contenido. Yo me metí a su cuenta y vi que la está rompiendo sus videos bien, bien cañones.
Sí, sí, es un contenido que como ya te vas a punto de dormir, es la 1 de la mañana y te sale y te quedas.
Te sale y te quedas un ratito más. Sí. O los que desarman celulares.
Sí, también. Me he quedado
con esa chispa de que a ver qué hay dentro. ¿Qué?
Y yo también me he metido eso y también como que, se mojó. Bueno, déjame choco, sabes si se mojó y le ponen como unos cables y sale
de la Parece rayita. Como si fuera un ser humano, de que déjame le echo rayos X y luego le checamos aquí a ver si...
Y ni sabía que existía ese equipo para hacer eso, güey. O sea, yo veía nada más desármalo y cambia la pieza y ya, güey.
Ándale, yo también imaginaba eso, pero te vas dando cuenta de otras cosas que está... Dices, oye, qué chido, yo quiero que ellos me...
Sí, de que ahora quiero ir con ellos, güey. Quiero ver cómo lo hace.
Sí, la neta. Pero déjeme pasar a ver, si no.
Sí, no, me voy al lado, Es más barato.
Más barato. Oye, y pues, tú... ¿Qué consideras? ¿Cuáles son las cosas más importantes que debe tomar una empresa de marketing? O sea, digo, ya me dijiste como que estos pilares, pero estos pilares, digo, tanto son internos como verlos con los clientes, pero ¿qué cosas consideras que son relevantes para que una empresa de marketing pueda crecer?
Bueno, yo creo que las piezas fundamentales para que una empresa de marketing pueda llegar a crecer y pueda llegar a ser exitosa es... El que el cliente sienta cómo ha sido redituable su inversión contigo. O sea, si tú logras hacer sentir al cliente cómodo contigo desde llevarlo desde cero a algo, el cliente se va a quedar casado con tu marca 100% porque es inevitable dejar ir a alguien que te está generando dinero. O sea... Y eso es lo que yo le diría a las personas que quieren empezar o ya tienen una agencia de marketing. Enfóquense en hacer estrategias o embudos de venta en que al cliente lo hagan sentir que está siendo redituable el dinero que está invirtiendo con ustedes. Porque si no, pues obviamente no va a ser redituable. Y si no eres redituable, te va a despedir, se va a ir con un mal sabor de boca y no va a funcionar tu empresa. O sea, todo va a ir en picada hacia abajo. Pero si tú logras hacer sentir al cliente que está, por lo que está pagando, está siendo redituable, o sea, se está retribuyendo en las ads, en, bueno, dependiendo ya sea el objetivo que tenga, pero pues si tú logras hacerle sentir esa sensación al cliente, creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar para que explotes tu empresa de marketing o tu startup o lo que estés teniendo, sí, empezando, sí, relacionado en lo que acabamos de mencionar de los cuatro pilares, ya sea branding, creador de contenido, ya sea diseño web, o sea, es un puro tráfico digital. Pues bueno, dedícate o enfócate, si quieres explotarlo o que te recomienden, pues en hacer esas estrategias bien hechas para que él te recomiende a otra persona y así se vaya haciendo se vaya generando una cadena de valor entre el cliente y sus amigos y tú. Entonces ahí estamos todos conectando
y todo, haciendo un pequeño ciclo.
Y ya, pues yo creo que con eso es muy importante que lo tengas claro y que el equipo de trabajo que tengas sea un equipo, si está empezando, que sea un equipo que entienda el sueño que tienes. O sea, es imposible contagiar a alguien. Si apenas vas empezando, evidentemente es muy complicado que llegues a tener sueldos muy altos para que las personas se sientan cómodas. Pero si les transmites el sueño que tú tienes con lo que puedes o lo que pueden llegar a hacer juntos, creo que las personas van a confiar en ti. Y si confían en ti, espero que tú tengas la responsabilidad de lograr los resultados que prometes tanto a los clientes como a tu equipo de trabajo para que todos vayan creciendo en conjunto. Entonces, si tú combinas el dejar al cliente con un buen sabor de boca y tienes un equipo contento, yo creo que ya con eso... Ay,
con eso las... Con eso son los dos bases sólidas.
Sí, claro. O sea, que te enfoques en que el cliente se vaya feliz y que RH esté 100% sólido.
Bueno, entonces que Diego esté feliz.
Yo tengo que estar feliz, si no...
No,
ahorita te van a... Saliendo de aquí, te van a decir, oye, no estamos felices contigo. Perdónanos. Pero ya nos vamos.
Ahí quedó, nos retiramos. Bye.
Gracias, y te dejan la compu ahí. Hazlo tú,
ya. No quiero nada.
No, pues ya ahorita te van a hacer una encuesta...
De satisfacción.
Sí, de satisfacción, y te van a dejar ahí... ¿De qué? No, pues mira, nunca nos trajo chilaquiles, no hay café y se van a ir.
¿Qué mensaje? No, y justamente entre más pequeña es la empresa, más importa el valor del, claro, y la calidad de las personas que
están dentro. Ahí, sí, dentro del proyecto. Sí, tienes que cuidarlas como si fueran, o sea, bueno, yo lo veo como si son tu familia. Realmente son las personas con las que vas a convivir todo el día y no... Debes de darles el tiempo necesario para tanto capacitarlos como para escucharlos personalmente. O sea, no puedes evadir esa parte de las personas porque si no los apoyas, no van a ser eficientes y se van a quedar siendo eficaces nada más. Y pues el punto en una startup al principio es que todos sean eficientes. No puedes quedarte con personas eficaces porque... Pues sí, nada más van a cumplir el trabajo de manera eficaz, pero sí, se corta. Y necesitas a veces... como algo que sea eficiente para que, pues, el poco o mucho dinero que tengas para pagar se esté generando cada vez más y se esté aprovechando al máximo.
Sí, pueda seguir creciendo y eventualmente generar también beneficio
de ambas todos, partes.
De ambas partes.
Claro. Okay.
Oye, y pasando, regresando, digo, nos fuimos a la parte de las personas del equipo de trabajo. Regresando un poquito con el cliente, ¿cuáles son los errores al elegir clientes? Porque eso sí es pan de cada día cuando te toca trabajar con ciertos clientes y en área de marketing.
Sí, claro, o sea, hay muchos errores, ¿no? O sea, el primer mes de la agencia fue toparnos con paredes. O sea, realmente, digo, no es como que llevamos mucho, todavía nos seguimos topando con muchas paredes, pero el primer mes del organizar el proceso que va a atravesar el cliente desde A a Z, no, o sea, fue una risa, güey, yo creo, güey. Pero Yo creo que uno de los errores en la agencia de marketing, o bueno, desde mi experiencia, ha sido no preguntar qué vende, güey.
¿Qué?
Okay. Así de sencillo. Sí, yo te hago las ads, sí, yo te puedo hacer esto, esto, esto. Y te dicen, obviamente sí sabes que venden por encimita de que, ah, pues, yo me dedico a vender mesas. Ya, está bien. Y luego llega el momento de hacer las ads, sí. Pues, ¿con qué tipo de madera? ¿Con qué tipo de mesa? ¿Qué altura? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y el cliente, oye, ¿y mis ads? ¿Qué onda? ¿Dónde están? Tú, pues, están en proceso, pero todavía no me pasas todavía la no información pasas y todo. Y como que no sabes qué vendo, o sea, qué rollo. Y es una pregunta, güey. Una pregunta te hubiera evitado todo ese problema. Nada más preguntarle, ¿qué vendes? ¿Qué? Dime todos los servicios. A raíz de eso empezamos a crear un formulario inicial donde le mandas al cliente...
¿Estilo brief?
Sí, sí. Le pides un brief de todo lo que hace, de todo lo que tiene. Le pides los accesos de todas las cosas porque ese es otro error. O sea, el otro error que te dicen, no, es que... Por ejemplo, esta es anécdota.
Ajá.
Que nos dicen, oye, es que tengo una página web, pero ni siquiera sé dónde está el dominio. Y es...
Me ha pasado.
Y tú con cara de...
¿De qué? O sea, como... O sea, como... Otra agencia, tu hijo, alguien que ya se salió de la empresa. O sea, ¿quién? ¿Quién fue la persona que...?
¿A quién le hablo? Güey, me dijeron, pues, le vas a hablar a Telmex.
¿Cómo que a Telmex? Estás...
Güey, a Telmex, güey. O sea, tenía
no, pues a Telmex.
Tiene el dominio en Telmex y yo, güey, se puede eso, güey. No sabía si se podía, güey. O sea, ¿acaso? O sea.
Y no, sí. ¿Qué onda?
Sí, yo de que, oye, ¿a dónde me comunico para dominios web? Porque quiero recuperar el mío. Sí, casi creo, güey. Güey, es lo más random que me han dicho, güey. Le dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una desde cero.
Sí, ya. Sí, definitivamente.
Dala por perdida. No sé cómo llegar a Telmex y decirle, oye, ¿me puede dar mi dominio? No sé dónde lo tiene alojado ni cómo le da servicio, pero pues aquí lo hicieron, ¿eh? Güey, es lo más loco que me ha pasado, güey. Y nomás por evitar ese... es un Zoom, o sea, yo le digo... Es un Zoom de 40 minutos donde le vas a pedir accesos, le vas a pedir todo eso. Pero obviamente ahí es donde van a salir todos los problemas que te vas a evitar en un futuro, güey. Porque sí. Si lo haces al principio, pues te das cuenta que, no tengo el dominio, güey. No tengo esto, no tengo el otro. Y dices, bueno, tenemos este tiempo para arreglarlo. Todo se va a extender, le explicas al cliente, oye, todo esto se va a extender por esto, esto y el otro. Ah, ok, bueno, ya entiendo porque pues es mi culpa. O hay otras... Una cliente me dijo, no sé usar Drive. Y es, okay, bueno, déjame le explico usar Drive para que...
Te mando el fax.
Sí, casi creo que ahí te van a poner por fax todas las fotos, y las publicas.
Y las publicas.
Güey, entonces, güey, el cliente no sepa usar las herramientas que tú sabes usar y que te tengas que sentarte y a enseñarle, que me diga, usted lo vas a arrastrar desde archivos a internet y las va a soltar ahí. Ya. No, tiene que hacer más. No, ahí déjele. Ahí déjele. No le pique nada. Luego se corta el internet y valió.
Ya fue.
Oye,
ya fue.
O cuando estás subiendo algo a Drive que se pone negro la pantalla y...
¡Oh!
Te duele.
Todavía no procesa el...
Sí.
El.
Pero sí, ese tipo de cosas ya lo subimos, o sea, lo estamos empezando a resolver con un formulario inicial donde les pido los accesos, donde les pido bla, 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 bla. Y regularmente el 80% de los clientes me han dicho, oye, tengo dudas. Y yo sé que tenías dudas, nos vamos a conectar en un Zoom donde me vas a explicar todos tus servicios que pusiste aquí, los voy a entender, te voy a hacer muchas preguntas para yo poder decirle a los traffickers todo lo que necesitan a mi equipo. Y obviamente también tengo, o sea, sé que tienes dudas con cosas del dominio, que no eres experta en diseños web y todo eso. Yo no era tampoco experto, me he estado familiarizando, todavía no soy increíble en WordPress y todo ese tipo de cosas, pero ya tan siquiera sé más o menos a entender poco el idioma de ellos, o sea, ese idioma de diseño web. Entonces, yo creo que ese tipo de errores con los clientes, cuando los aceptas de no saber ni siquiera qué venden, no saber, pues, ¿cómo le vas a arreglar las cosas?
¿Qué recursos tienen?
Exacto.
Para poder sacarle provecho.
Ese tipo, para mí, son errores. Y pues, sí, fueron errores de novato. O sea.
Novato, completamente.
Pero pues ya, poco a poco vas aprendiendo y vas resolviendo ese tipo de errores y vas ajustando. Estoy seguro que ese form va a quedar obsoleto y lo va a mejorar y lo va a ir mejorando sí, cada vez más.
Acá, en tema de experiencia personal, lo que nos ha tocado es, oye, pues, venta está con madre, ¿no? Llega y quiere vender algo y luego acá operación, de repente es como de, oye, pero no le preguntaste, ¿y su sitio dónde está alojado? Ok, sí, necesitamos hacer las ads, pero necesitamos saber en dónde está el sitio, si es WordPress, si es Shopify, si dónde lo hicieron para ver si tiene una integración directa, API, lo que quieras. Ese tipo de comunicación es la que hay que ir ajustando sobre la marcha, porque dices, ok, ya estoy vendiendo mucho, mucho. Pero ya después la parte de, oye, ya cuando le paso la info al trafficker, pues no le estoy pasando completa toda la información, todo el que vende, el que tiene, si se puede o no se puede, ¿no? Quizá de que, ah, ya se vendió, pues ahí, sáquenlo.
Sí,
¿sabes? O sea, y es como de que, oye, tranquilo, hace falta este proceso, hace falta un brief, hace falta la junta para que podamos entender más a fondo y ya ahora sí ejecutarlo de la mejor manera. Y a final de cuentas, para que haya un entendimiento de tanto la expectativa del cliente que tiene como la entrega de resultados que se va a hacer, ¿no?
Entonces, oye, ¿y para ti una experiencia?
Ah, bueno, me tocó de que, bueno, con un cliente que me dio un sitio en GoDaddy, un sitio en GoDaddy, y ese sitio específicamente, pues quería que yo le metiera un buen de códigos, de etiqueta.
Ajá.
Y quería como si fuera, creía que era así como cPanel, así como el código puro, así, ¿no? De que, oye, GoDaddy, un sitio en GoDaddy nada más te permite agregar ahí la etiquetita de Facebook, del Pixel y la del Analytics, ¿eh? No es un código así abierto que yo puedo entrar y meter ahí Google Tag Manager y todos, y luego cambiar y que cada conversión tenga un valor ahí ajustable y tal, 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 ¿no? Entonces, el cliente ya estaba de que no, sí vamos a hacer esto y le vas a modificar, le vas a cambiar, vas a llevar el tráfico ahí, porque yo ya lo he hecho hace mucho tiempo y a la mera hora es como, oye, no puedo, o sea, no se puede, no es posible, necesito otro sitio que tengas, ¿no? Entonces, es una de varias, porque pues también hay clientes que si ya le mueven, ya tienen una noción, pero las herramientas se han ido actualizando. Claro. Como otro igual de que, oye, pues yo hago las ads, van a quedar increíbles, yo las hago, vamos a promocionar en otro país, y de repente es como de, no, pues es que ya me gasté, tuve ahorita un cliente que se gastó 18,000 pesos y nada más generó 6 conversiones. Fue como de que, ¿qué estás haciendo? Te dije que no iniciar, te dije que no sacaras la campaña. ¿Sabes? O sea, no, hay qué cosas, pero a veces hay clientes medio necios.
Sí, también me ha pasado que te metes al Ads Manager y,
¿y esto qué?
Yo no hice esta campaña.
¿Esta campaña? Sí, suele suceder. Oye, y ya hablando también de los traffickers, ¿qué habilidades crees que requiere tener un trafficker?
Un trafficker. Qué buena pregunta. Fíjate que yo voy con dos palabras, creativo y analítico. O sea, creo que tienen que ir de la mano. No sé si las palabras sean, opuestas, tal vez. O se puedan ver como dos palabras opuestas.
O dos tipos de personas, ¿no? Que se puedan.
Exacto, como dos tipos de persona. Pero yo creo que uno es dependiente del otro en el aspecto de que no necesariamente la palabra creativo significa artistas, creadores de cosas. Puede ser alguien que resuelve problemas y ya. Y analítico no significa que no tenga desarrollada esa parte creativa, puesto que si tú eres analítico y comprendes a las personas, puedes sacarlo o extraer lo mejor de ellos y crear tu propia forma de ser creativo. O sea, eso lo leí en un libro que se llama Roba como artista, que te dice, oye, ¿sabes qué? Estudia tu árbol genealógico de dónde vienen todos tus pensamientos, todas tus ideas, y arrástralas para que tú crees una tuya sola. Entonces, tienes que ser analítico para ver a todas las personas que te están, o sea, con las que están generando ideas. Pero también tienes que ser creativo para mejorar las ideas que ellos tenían para tú crear tu idea. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, yo creo que un trafficker va
de la mano con...
Va de la mano del otro. Tiene que ser tiempo. ¿Perdón? Sí. Ok. Bueno. después de esta pausa comercial. Sí.
Me fallo, ¿no?
Tienes que seguir, o sea, tienes que seguir de la mano porque el trafficker te va a vender. Y para la forma en la que va a vender necesitas ser creativo.
Sí.
Pero si no es creativo en, no sé, en el tipo de anuncios que requiere o el tipo de estrategia que va a hacer, no va a lograr captar la atención de la audiencia. O el segmento de personas que es necesaria para que compren. Y si le quitamos lo analítico de que no entienda los servicios, no entienda lo que tenga o los números para generar ese tipo, para generar el objetivo que el cliente te pide, tampoco va a servir. Entonces, al final de cuentas es como un yin y yang, ¿no? De que necesitas ser analítico y necesitas ser creativo. Entonces, para mí, son esas dos habilidades donde necesitas tener esas dos, porque si no, de plano, creo que si te vas de un lado mucho o te vas del otro también mucho, te vas a perder.
Ok. Creo que a mi parecer está súper, súper acertado esa parte, porque así como tú lo mencionaste, creo que hay una persona que tiene que tener estas dos, esa versatilidad de poder decir, oye, yo tengo que entender cómo hacer el contenido adecuado para el objetivo y también entender en números o entender en procesos cómo o qué rendimiento está dando eso que yo creé, ¿verdad?
Exacto.
Porque es como decir, bueno, pongamos el ejemplo que a lo que aspiras, ¿no? De que, oye, yo quisiera hacer un largometraje, ¿no? Tengo esa meta. Pero ya después, obviamente, tengo que entender, digo, de entrada, procesos de cómo hacer ese largometraje. Sí. Y luego, post, el saber en tema de rating, números y todo, que es el proceso detrás, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy macro, así, sí, ya una película. Ajá. Pero ahora, traspásalo a algo pequeño, oye, pues que voy a hacer ciertas publicaciones, tanto en Instagram, uh-huh, o anuncios, y saber también qué rendimiento puede dar alguna para ir experimentando y al final poder tener ese resultado que quisiera tener, ¿verdad?
Claro, o sea, la clave yo creo que del trafficker es experimentar. Si no experimenta, probablemente cualquier persona que te diga, soy trafficker, la primera le doy, yo no le creo. O sea, uh-huh, o tuviste suerte. Sí, no. O tienes mucha suerte y Dios, eres de los preferidos de Dios, güey. Pero
ya conoces mucho el sector.
Sí, puede ser.
Sí.
Pero aún así, aunque lo conozcas, aunque sí, seas experto, la primera probablemente no te salga como esperas o con los rendimientos que esperas. Siempre tienes que optimizar y optimizar y mejorar y mejorar. Incluso hasta optimizar los gráficos. O sea, yo detecté esa área de oportunidades donde estaba trabajando porque antes de Traffic Masters,
uh-huh,
porque yo veía que los gráficos era una parte importante combinada con el copywriting y que si no los tenías en un balance los dos, estabas matando, a pesar de que tengas una segmentación profunda con un, digo, para no meternos tampoco en,
sí, sí,
tan profundo, pero o sea, aunque tuvieras toda la estrategia bien hecha, uh-huh, si no tú tenías ese tipo de cosas que balancearan, porque es lo que va a ver el público no va a ver,
sí,
no va a ver toda la estrategia,
va a ver tu proceso, tu público. Exacto. La optimización detrás,
ellos van a ver el copy y el gráfico. Entonces sí, si no tú optimizas eso conforme a tu estrategia, pues haz de cuenta que estás tropezando con la misma piedra, porque estás pegándole al mismo público con la misma, con un gráfico que no les va a traer. Entonces, pues estás gastando tu dinero también ahí. Entonces, ese tipo de cosas te vas dando cuenta que debes de ser analítico, porque si no, o sea, de plano no lo vas a lograr. Entonces, de ahí sale mi teoría de
la teoría
de los
está
dos.
Perfecto. Está genial. Oye, Diego, pues ya casi para terminar este episodio de podcast, una última preguntita. ¿Qué recomendación le das a las personas que, bueno, ahí van dos? Recomendación a la gente que tiene ya su tienda en línea, para los que ya están, uh-huh, metidos en e-commerce, qué cosas que tengan que puedan optimizar, ya sea en contenido, ya sea en crear comunidad, mejorar su plan. Y la otra, qué recomendación para la gente que quiera contratar una agencia.
Ok, uh-huh, qué buena pregunta. Ay, nunca me había preguntado eso. Nadie me había preguntado eso. Pero
buen coco aquí.
No, sé que la estudiaste. No, pero yo, mira, vamos a empezar primero con la segunda. Ajá. Lo que le recomendaría es que, primero que nada, que ellos tuvieran todo, güey. Okay. O sea, que ellos sean... Que es que yo he visto, de verdad, mucha gente.
He visto cosas
que sí. Me han frustrado, como gente que le dice, sí, yo te hago tu página web, pero yo me quedo con el dominio en mi...
Sí, sí, he conocido gente.
Y es un problema quitárselo porque no quieren, o sea, aparecen como si fuera de ellos.
Me ha tocado experiencias en donde realmente hasta tienes que pagar para que te lo regresen.
¿Neta?
En unas agencias, no voy a decir nombres, pero sí. Sí.
Yo, a mí me ha tocado pelearme por su nada más, hasta que le dije, ya, dime, o sea, pásamelo o voy a crear una nueva y te voy a sacar de la ecuación. O sea, y el punto no es que te saque la ecuación, es que colaboremos. Uh-huh. Para el cliente, para el mismo cliente que tenemos en común. No, pues, haz una nueva. Me salí del Zoom. Ok, ya, no voy a pelear contigo. Sí. Pero, pues, esa es la primera recomendación. Que cada vez que contraten a una agencia que les pertenezcan las cuentas de Google... los administradores de Facebook, los dominios web, todo que sea, que les digan, oye, sabes que este es tu paquete, es por lo que tú pagaste, yo te lo estoy creando, pero es tuyo en realidad. Uh-huh. Yo también como agencia digo, pues, ¿para qué lo quiero? Sí, o sea, sí, no, es como, o sea, que, tengo le un dominio.
Le voy a invertir en ads y lo voy a usar. Y,
o sea, tampoco, o sea, no me interesa. Digo, obviamente hay una base de datos ahí que uh-huh. si es, pues, puedes hacer cosas malosas ahí. Sí. Pero no te pertenece y no pagaste tú por eso. O sea, ese es el paquete del cliente y se lo tiene que llevar él. Uh-huh. Entonces, es lo primero que les diría a la agencia que ellos, que cada vez que vayan a contratar, que
haya transparencia.
Sí, que haya esa transparencia y que ellos se puedan quedar con eso. Y lo segundo que les diría es que les den reportes de lo que estén haciendo. Si no te dan reportes de lo que estás haciendo, o sea, por lo que estás pagando, probablemente te estén haciendo tonto, o no te están viendo la cara, porque pues hay muchas maneras de disfrazar los números. Hay bastantes maneras. Entonces, yo creo que debes de ser más, debes de ser más como picudo en el aspecto de decirlo, y ¿sabes qué? Dame resultados. Y un tercer consejo que también digo, por no dejar pasar, uh-huh. es que vea que hasta dónde le incluye. ¿Qué te incluye con este precio? Porque tal vez a ti se te ocurre una estrategia nueva o una idea nueva y te van a decir, no, eso no está en el presupuesto por el que tú estás pagando. Uh-huh. Entonces, debes de saber lo que te incluye en lo que ellos te están ofreciendo como servicio. Porque pues, tal vez se te ocurre hacer un e-commerce y te van a decir, ¿sabes qué? Eso ya no. O tal vez te dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, por lo que estás pagando, claro que sí, te ayudamos, te asesoramos. O te damos una mentoría, o te damos algo, te acompañamos en ese proceso, que ya es muy diferente el trato. O sea, se siente mucho mejor que te digan, oye, sí, te doy una mentoría para que, si no me contratas a mí como e-commerce y contratas a alguien externo, no te haga menso. O sea, entonces, que veas ese tipo de qué te incluye. ¿Y la otra pregunta cuál era?
El de recomendaciones para las personas que tienen su tienda en línea.
Ah, recomendaciones para las personas que tienen tienda en línea. Bueno, yo creo que primero que nada, yo tengo una teoría, no sé si sea cierta, todavía no la he puesto a prueba, pero pronto la voy a poner a prueba, de hacer usar estos productos ellos mismos en videos cortos. Muchas personas ya lo han hecho y sí les ha funcionado, a muchas otras no. Es como una pelea entre dos bandos de que a mí no me funcionó, así. Yo creo que sí va a funcionar, que si haces videos cortos y los rediriges a un lugar, no tanto como tu e-commerce luego, pero sí como Instagram o algo, una página de Facebook donde ahí estás viralizando y haciendo cosas, creo yo que puedes generar más tráfico de manera orgánica, dejando a un lado lo pagado y más allá que te pueda dar una estrategia de, sí, si haces este segmento, esto, o sea, yo creo que si te vas por ahí puedes generar una comunidad muy interesante. Y por lo que he visto y por lo que he visto en métricas, apaláncate. Si tú tienes un producto y puedes apalancarte con alguien más que le interesa tu producto, pero tiene mejores números, yo te diría, apaláncate siempre de manera de intercambio de productos, no tanto de un pago de un servicio. Porque si haces ese tipo de colaboraciones, creo que lo puedes invitar a, no sé, por ejemplo, a tu TikTok. Y empiezas a explotar los números y empiezas a hacer una historia, ¿no? De que, primero me rebotó aquí algo y luego se rebotó a su TikTok y luego por acá. Y todo eso se arregla a pesar de que mucha gente dice, no, es que yo nunca voy a colaborar con quién sabe quién y no, sí. bla, 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 bla. Entonces colabora, o sea, todos colaboramos por algo y si es un producto que te gusta y te interesa, lo van a hacer gratis. Sí. Y todo es que te quites el miedo y que mandes el mensaje.
Ok. Oye, excelentes recomendaciones, tanto el, la agencia como para la gente que tiene tienda en línea.
Sí.
Oye, Diego, pues, sin más, por el momento creo que damos por terminado este gran, buen episodio, ¿eh?
Fue un placer que me hayas invitado, la verdad. Me lo pasé muy bien, creo que a pesar de que no tenemos el desayunamiento aquí, pero estábamos ahí desayunando, que
chilaquilitos.
Sí, tranquilito, ¿no?
Sí, ya sé. El arramos y sí. todo aquí, tu chicharroncito.
Qué rico. Fuera plática amena.
Sí, justamente. Pues muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y seguimos al pendiente con Diego. ¿En dónde te pueden seguir, Diego?
Me pueden seguir a la agencia como Traffic Masters, así nada más, Traffic Masters. Uh-huh. Van a encontrarnos en Instagram y a mí como Diego Garza 16 también en Instagram.
Excelente. Pues ya lo escucharon y nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio de Commerce.
Chao.